Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esta es la segunda edición de Redacción Costa. Vamos a hablar de las obras que han llegado a su fin ya oficialmente en el día de hoy porque han sido recepcionadas por el Ayuntamiento. Hablamos de la conexión del extremo del TH1 con el acceso a La Guardia. Vamos a hablar también de algunos sucesos que han tenido lugar en la costa granadina, por ejemplo, la aparición de un cadáver en aguas de Almuñécar, también algunos rescates realizados en Río Verde. Más asuntos pasan por la seguridad portuaria, vamos a hablar también de salud, asuntos del ámbito político, la clausura del cultural será tema destacado también en este informativo, junto a otros eventos de carácter cultural. Mejor si lo más destacado de este informativo, lo resumimos en titulares. Finalizan las obras de ensanche del vial que conecta el TH1 y La Guardia con una inversión de 240.000 euros. Rescatan el cadáver de un hombre con un neopreno en aguas de Almuñécar. El grupo de rescate e intervención en montaña de la Guardia Civil realiza dos rescates de barranquistas en Río Verde. La Policía Portuaria de Motril y la Unidad de Seguridad de la Guardia Civil refuerzan su coordinación con una jornada formativa conjunta. El Hospital de Motril incorpora su red de apoyo a la Asociación de Crohn y Colitis Ulcerosa. El PSOE motrileño exige transparencia a la alcaldesa sobre el impacto real de la nueva tasa de basura. Arranca la clausura del Cultural 2025-2026 con la inauguración de la exposición de pintura, bolillos y restauración. Y la fábrica del Pilar de Motril abre sus puertas en verano con el programa de visitas nocturnas Noches de la Fábrica.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
La Guardia Civil rescató ayer lunes el cuerpo sin vida de un hombre que se encontraba flotando en aguas de Almuñécar en avanzado estado de descomposición y portando un neopreno, según informaron fuentes del Instituto Armado. El rescate se produjo en torno a las 8 de la mañana por parte de una patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil que se encontraba por la zona. Dado el grado de descomposición que presentaba, no ha sido posible la identificación del cadáver, que fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para practicarle la autopsia que determine las causas exactas de la muerte. La Guardia Civil, a través de su Grupo de Rescate e Intervención en Montaña, el GREIM, ha realizado durante el fin de semana 6 intervenciones de rescate en distintos puntos de montaña y barrancos de la provincia de Granada, en las que se ha auxiliado en total a 7 personas que presentaron diferentes dificultades para continuar su actividad. 2 de ellas tuvieron lugar en la costa granadina y más concretamente en el entorno del Río Verde, en el municipio de Otíbar. El pasado viernes 5 de junio, en torno a las 3:30 de la tarde, se recibió un aviso que alertó sobre un joven de 19 años que había sufrido una caída mientras descendía el barranco de Río Verde en el término municipal de Otíbar. El accidentado presentaba lesión en una pierna que le impedía continuar la marcha por sus propios medios. Dada la localización del accidente, fue necesaria la intervención del helicóptero de la Unidad Aérea de la Guardia Civil. Un especialista del GREIM descendió mediante ciclo de grúa hasta donde se encontraba, le inmovilizaron la pierna con una férula y lo prepararon para su evacuación. Posteriormente fue trasladado en helicóptero al hospital del PTS para su atención médica. Ya el sábado día 6, sobre las 13:30 horas, se recibió un aviso sobre un barranquista de 40 años que había resultado lesionado durante el descenso del barranco de Río Verde sin poder continuar la actividad. Al igual que en el rescate anterior, fue necesaria la intervención de la tripulación de la Unidad Aérea de la Guardia Civil. 2 especialistas del Grupo de Intervención en Montaña descendieron mediante ciclo de grúa hasta el lugar del accidente, donde le inmovilizaron el tobillo, en este caso con una férula. Seguidamente fue preparado para su evacuación y se procedió a su traslado en helicóptero al PTS.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Les hablamos también de un accidente que ha tenido lugar esta mañana en la A44 a su paso, en este caso, por el municipio de Lanjarón, pasando la presa de Rules, que ha obligado a cortar un carril y ha provocado retenciones en la zona hacia donde se han dirigido efectivos de bomberos y también del Infoca con medios aéreos. Desde el 112 han informado que en torno a las 12:50 horas se han recibido más de una treintena de llamadas que alertaban del incendio de este camión pasada la presa de Rules en sentido Granada. A este lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, bomberos, mantenimiento de carreteras y también medios del Infoca. Un carril ha sido cortado en sentido Granada entre el kilómetro 171 y 181, según han precisado las mismas fuentes. Por su parte, fuentes del Infoca han informado a través de sus redes sociales de que hasta este paraje, en el entorno de la presa de Rules, se han desplazado un helicóptero ligero y otro semipesado junto a un grupo de bomberos forestales, un brica, un técnico de operaciones y un agente medioambiental. Pues accidente entonces que en este caso ha entorpecido el flujo de la circulación entre la costa granadina y el entorno de la capital provincial.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
El Ayuntamiento de Salobreña ha formalizado la recepción de las obras del ensanche y mejora del vial que enlaza la zona hotelera del sector TH1 con los núcleos de La Guardia y La Caleta. La actuación, que ya se encuentra plenamente operativa y en servicio, ha sido financiada a través del Plan Provincial de Obras y Servicios de la Diputación de Granada, con un presupuesto aproximado de 240.000 euros. Los trabajos han corrido a cargo de la empresa adjudicataria Instalaciones Técnicas Contreras. Desde el punto de vista técnico, el jefe de obra de Iteco, Francisco Rodríguez, ha detallado que el proyecto ha permitido ampliar el antiguo camino del Gambullón, que originalmente contaba con solo 5 metros de anchura, hasta alcanzar los 9 metros actuales. Esta ampliación ha servido para ganar un metro en la calzada destinada al tráfico rodado y de forma paralela habilitar una franja de 2 metros y medio reservada exclusivamente como carril bici y senda peatonal a lo largo de un trazado de 400 metros. Asimismo, la intervención ha sumado un segundo tramo de 390 metros en la zona de La Vega para conectar el citado camino con La Guardia. Es Francisco Rodríguez.
La obra ha consistido en ampliar el carril que había aquí del Gambullón, que tenía solamente 5 metros de ancho, y nos hemos ido hasta 9 metros para ampliar un metro la calzada y dejar 2 metros y medio de carril bici y peatonal. Esto han sido unos 400 metros de longitud. Y después se ha actuado también otro tramo de La Vega para conectar el camino del Gambullón con La Guardia, que también han sido 390 metros. Y ese vial solamente es ciclopeatonal, no es para tráfico rodado. Se ha señalizado la obra, se ha colocado barrera en las zonas en las que había un cierto escalón y tenía cierto peligro de vuelco de vehículos. Se han colocado 55 farolas solares para también evitar el tema de la obra civil, de meter más canalizaciones, y una serie de mobiliario urbano, papeleras, prefabricados que hacen de banco.
El alcalde de Salobreña, Javier Ortega, ha incidido en que el principal propósito de la administración municipal con esta actuación es garantizar la seguridad de los ciudadanos que se desplazan hacia la playa o hacia el casco urbano, reduciendo notablemente el riesgo que asumían los peatones en sus trayectos diarios. No obstante, el regidor ha matizado que toda la obra se ha diseñado bajo un criterio de estricta provisionalidad, al no haberse desarrollado todavía la urbanización definitiva del sector hotelero TH1. El consistorio ha optado por adelantarse las necesidades de comunicación, empleando materiales que en su gran mayoría podrán ser reutilizados en el futuro. Elementos como los bancos, las pilonas de madera o las farolas solares se recolocarán cuando se ejecute el proyecto urbanístico final, de modo que la única inversión que permanecerá de forma fija en el terreno actual será el movimiento de tierras. Es Javier Ortega.
Con esto damos una solución y hacemos una conexión que todavía no estaba hecha, que es la conexión peatonal o ciclopeatonal con La Guardia, y un acceso directo que evidentemente está. Es verdad que hoy recepcionamos, hoy abrimos, pero desde que prácticamente terminó la obra está siendo utilizado por muchísimos vecinos de la villa, de La Caleta y de La Guardia. Y bueno, y esperamos en breve darle una continuidad hacia el enlace con La Guardia. La pretensión es también que desde La Guardia hacia La Caleta podamos emplear los segundos planes provinciales, precisamente para conectar la Caleta, que tiene un desarrollo urbanístico mucho más en fase inicial, lo que es el SU1, con el mismo contexto, con la misma morfología.
Como ha dicho el alcalde, la intención del gobierno de la villa es dar continuidad a esta infraestructura con el objetivo de conectar este tramo directamente con el núcleo de la Caleta, cuya fase de desarrollo urbanístico es aún más inicial. Por ello, el ayuntamiento planea destinar los fondos de los segundos planes provinciales a la prolongación del vial, manteniendo la misma morfología, la funcionalidad y los criterios de seguridad que se han implantado en esta primera fase. La Policía Portuaria de Motril y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Granada han desarrollado una jornada formativa conjunta orientada al fortalecimiento de las capacidades operativas de los agentes y a la mejora de la coordinación institucional en el entorno portuario. Durante la jornada se han abordado aspectos relacionados con la seguridad en las intervenciones policiales, la autoprotección de los agentes, la gestión de incidentes y las técnicas de comunicación y desescalada, adaptando todos los contenidos a las particularidades y necesidades específicas de la actividad portuaria. Asimismo, la formación ha incluido procedimientos relacionados con la gestión de incidencias habituales en el entorno portuario, la actuación ante situaciones que puedan afectar a usuarios, trabajadores o instalaciones, así como la coordinación operativa con la Guardia Civil. La jornada ha tenido un marcado carácter práctico, favoreciendo el intercambio de experiencias profesionales y la unificación de criterios de actuación entre los participantes. El comandante de la Guardia Civil, Francisco Martín, ha destacado que la formación y el trabajo conjunto entre instituciones son herramientas esenciales para garantizar una respuesta rápida, eficaz y profesional ante cualquier incidente. Vamos a escuchar a Francisco Martín.
Hoy vamos a tener una primera jornada de coordinación y sobre todo enfocada a el agente y la autoridad, unos principios de actuación básicos. Es esencial la colaboración entre la Policía Portuaria con la Guardia Civil y Policía Nacional, que trabajamos en el mismo recinto, y sobre todo para impulsar ese concepto de seguridad ciudadana dentro del recinto portuario. Por lo tanto, es muy necesario tener una buena coordinación y que la propia Policía Portuaria sepa esos procedimientos de actuación como agente de la autoridad para garantizar la seguridad ciudadana.
Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes, ha subrayado que la seguridad constituye uno de los pilares fundamentales de la actividad portuaria. La colaboración permanente entre la Policía Portuaria, la Guardia Civil y la Policía Nacional, reforzada a través de acciones formativas como esta, contribuye a seguir mejorando los niveles de protección de las personas, las instalaciones y los servicios que se prestan en el puerto. José García Fuentes.
Lo que se pretende, bueno, es mejorar por una parte las capacidades de los propios agentes de la Policía Portuaria y por otra parte mejorar la coordinación general entre las fuerzas y cuerpos de seguridad que se encuentran dentro del propio recinto portuario. Se va a hablar de seguridad en las intervenciones policiales, en la toma de decisiones, en situaciones de riesgo, de tensión, técnicas de desescalada verbal, es decir, afrontar conflictos de manera satisfactoria, seguridad personal también de los propios agentes, técnicas básicas de control, de inmovilización, es decir, el contacto cuerpo a cuerpo, actuaciones en el entorno portuario que tienen una singularidad que no existe en otras contingencias fuera de nuestro recinto.
Por último, el jefe de la Policía Portuaria ha puesto de relieve la importancia de este tipo de iniciativas que permiten incrementar la seguridad, mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones complejas y fortalecer la cooperación institucional.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Hospital de Motril incorpora su red de apoyo a la Asociación de Crohn y Colitis Ulcerosa. Informa Manolo Guirado.
Buenas tardes, Sergio. Sí, el Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada, dependiente del Servicio Andaluz de Salud, ha formalizado un convenio de colaboración con la Asociación de Crohn y Colitis Ulcerosa de Granada. Esta alianza tiene como objetivo prioritario reforzar la atención asistencial y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por enfermedades inflamatorias intestinales, así como la de sus familias. El acuerdo regula un programa de voluntariado sociosanitario especializado Estado que operará en el Hospital Santa Ana de Motril. A través de esta red, y siempre bajo el consentimiento expreso de los usuarios, los voluntarios realizarán visitas hospitalarias para ofrecer una atención personalizada y apoyo práctico. Asimismo, el convenio contempla la organización conjunta de talleres formativos y actividades de gestión emocional y control del estrés, de los cuales ya se han impartido las primeras sesiones con éxito. Para garantizar el correcto funcionamiento del proyecto, el centro hospitalario coordinará los turnos y las tareas divulgativas, además de instruir a su personal sanitario sobre los pormenores del acuerdo. Con esta incorporación a la Comisión de Participación Ciudadana, el Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada amplía su tejido asociativo. El gerente del área, Maximiliano Ocete, ha valorado de forma muy positiva este vínculo, destacando que fomenta la ayuda mutua y complementa de forma idónea la labor clínica, promoviendo valores fundamentales como la autonomía del paciente y la corresponsabilidad en la salud pública.
Redacción Costa.
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Motril, a través de su portavoz adjunta, Gador Domínguez, ha exigido formalmente al gobierno de Luisa García Chamorro la publicación inmediata de los datos reales sobre la aplicación de la nueva tasa de basura. La formación de la oposición reclama que se detalle cuántas viviendas y negocios locales experimentarán un incremento en sus recibos y cuál será la recaudación total prevista por el consistorio en comparación con los años anteriores. El principal motivo de conflicto radica en el diseño de la ordenanza, aprobada en su día con el voto en contra del PSOE y el resto de la oposición, debido a la falta de consenso y de estudios de impacto social. Según los socialistas, el nuevo sistema, que calcula el gravamen basándose exclusivamente en los metros cuadrados de los inmuebles, resulta injusto y perjudicial para miles de familias motrileñas. Ante las afirmaciones del gobierno municipal, que descartan subidas generalizadas, la oposición sospecha que la medida podría suponer una subida fiscal encubierta oculta tras una simple adaptación normativa. Para esclarecer la situación antes de la llegada de las liquidaciones a los contribuyentes, Domínguez ha reclamado un informe pormenorizado que desglose el número de inmuebles beneficiados y perjudicados, el incremento medio por tramos de superficie, las repercusiones sobre el sector comercial y la comparativa de la recaudación global. Desde el PSOE insisten en que si la recaudación municipal total aumenta en 2026, se constatará un incremento de impuestos que no se puede justificar con campañas de propaganda, instando al ayuntamiento a actuar con total transparencia. Arranca la clausura del Cultural 2025-2026 de Salobreña con la inauguración de la exposición de pintura Bolillos y Restauración.
La Casa de la Cultura de Salobreña despide esta semana el curso del Cultural 25-26, tras meses de intensa actividad entre octubre y mediados de junio. El programa de clausura arranca de manera oficial este miércoles día 10 a las 7 de la tarde con la inauguración de una muestra colectiva en la sala de exposiciones de la Biblioteca Municipal. Los asistentes podrán contemplar una variada selección de piezas que engloban los trabajos del taller de pintura, los proyectos de recuperación del taller de restauración y la elaboradas labores del taller de encaje de bolillos. La exposición permanecerá abierta al público de lunes a viernes en horario de tarde de 7 a 8 y media de la tarde hasta el próximo viernes día 19 de junio. La disciplina de artes plásticas ocupa un lugar destacado en la muestra de este año. El monitor del taller de pintura, Francisco González Olivares, conocido artísticamente como Oli, ha desvelado que han sido casi 70 alumnos este curso, divididos en tres talleres de adultos y uno infantil, a razón de 17 alumnos por taller. Respecto a la dinámica de trabajo, ha explicado que mientras que los adultos destacan por ser sumamente disciplinados y poseer un nivel técnico magnífico, el taller infantil sobresale por una desbordante creatividad y originalidad. El objetivo pedagógico con los más jóvenes se centra en dotarlos de pautas organizativas sin mermar su capacidad imaginativa, ayudándoles a valorar su propia sensibilidad artística como un factor que los hace únicos. Por el contrario, el reto con los pintores adultos consiste en estimularlos para que salgan de su zona de confort, superando la tendencia habitual de limitarse a replicar fotografías o cuadros existentes durante esta temporada, que se ha incentivado también al alumnado a explorar una vertiente más sentimental, emocional y abstracta. Es Francisco González Olivares.
Pero claro, yo como monitor siempre intento rascar un poquito más, ¿no? Tirar un poco hacia donde ellos no se manejan también, ¿no? Sacarlos de su zona de confort, que sí, que son pintores magníficos, pero quiero que hagan algo más desde dentro, ¿no? Algo más sentimental, algo más emocional, donde no se dejen llevar solo por la técnica, sino por algo más abstracto, algo más emocional, ¿no? Que es más difícil de plasmar.
A pesar de que las personas más veteranas acuden principalmente con fines recreativos y de relajación, el intercambio de ideas dentro del aula genera dinámicas muy positivas de contagio creativo. Un ejemplo de ello ha sido la incorporación de texturas mediante el uso de arena en los lienzos o la realización de ejercicios conceptuales basados en la representación de nubes desde enfoques abstractos. La selección final que se presenta en la biblioteca destaca por su heterogeneidad, reuniendo obras de múltiples formatos, tamaños y corrientes pictóricas que van desde piezas extremadamente coloristas hasta paisajes locales de Salobreña. Como muestra de esa variedad y del carácter didáctico de las clases, el público podrá contemplar incluso algún lienzo expuesto con la indicación expresa de encontrarse todavía en proceso de ejecución, reflejando así el trabajo vivo del taller hasta el último minuto. El broche final al cultural tendrá lugar al día siguiente, el jueves 11 de junio, en el anfiteatro Nilo Cruz, a partir de las 7:30 de la tarde. En esta segunda jornada, el protagonismo se trasladará a las artes escénicas y musicales, con las actuaciones en directo de los talleres de ballet clásico, baile flamenco, guitarra rock y la Escuela Municipal de Música, además de un desfile a cargo del taller de corte y confección.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
La fábrica de Nuestra Señora del Pilar de Motril diversifica su oferta cultural de cara a la temporada estival con el lanzamiento de Noches de la Fábrica, un programa de visitas especiales nocturnas. El complejo fabril abrirá sus puertas en horario de 22 a 23 horas todos los viernes y sábados, desde el 20 de junio hasta el 29 de agosto. La entrada es completamente gratuita, aunque los interesados deberán realizar una reserva previa a través de la página web oficial del espacio, www.fabricadelpilarmotril.es. La concejal delegada del Área de Patrimonio Industrial del Azúcar, Madeline Banqueri, ha sido la encargada de presentar esta actividad que convivirá con los pases convencionales diurnos. Para inaugurar el ciclo, el próximo viernes 19 de junio a las 22:30 horas, el recinto acogerá un espectáculo familiar de luces y sombras inspirado en el Museo del Azúcar. La representación fusionará actores en escena, narración teatralizada, marionetas y recursos audiovisuales basados en proyecciones e iluminación. Durante la presentación del programa, Madeline Banqueri ha hecho hincapié en el cambio de atmósfera que experimenta el monumento al caer el sol, ofreciendo una experiencia totalmente diferente a los recorridos tradicionales. Es Madeline Banqueri.
No será una visita convencional al uso, como las que se están realizando hasta ahora, que van a seguir en su horario habitual, sino será una nueva forma de entrar en la fábrica, una nueva forma de escuchar, de recorrerla y de escuchar esas voces del pasado y una nueva forma de recorrer esos espacios que bajo la luz de la noche pues adquieren una personalidad totalmente distinta. La oscuridad transforma la fábrica, los rincones cobran vida, las máquinas parecen guardar grandes secretos y cada espacio invita a imaginar cómo fue la vida de los trabajadores en la fábrica y que contribuyeron a escribir o a construir el relato de una parte de la historia tan importante para Motril.
La responsable del área patrimonial concluyó expresando su confianza en que este proyecto reforzará el interés general por el legado industrial motrileño como seña de identidad y sentido de pertenencia, invitando tanto a los habitantes de la ciudad como a los turistas a dejarse sorprender por la riqueza cultural que atesora el complejo.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
El Teatro Calderón de Motril acogerá una original reinterpretación de La vida es sueño el próximo 20 de junio.
Ha sido el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Motril, Miguel Ángel Muñoz, quien ha presentado ya de forma oficial esta mañana la representación de La vida es sueño, una singular propuesta de la compañía El Aedo Teatro, que se pondrá en escena en el Teatro Calderón de la Barca el próximo sábado 20 de junio a las 8 de la tarde. La obra, protagonizada por el actor Jesús Torres, ofrece una lectura valiente y creativa que respeta la esencia de Pedro Calderón de la Barca, pero invitando al espectador a descubrir el texto desde una perspectiva contemporánea, según ha informado el edil. Las localidades saldrán a la venta el próximo jueves, día 11, a las 10 de la mañana. Podrán adquirirse de manera digital en las plataformas cultura.motril.es y giglón.com, o bien de forma presencial en la taquilla del teatro, abierta los jueves de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Las tarifas se han fijado en 9 euros para el patio de butacas y plateas y en 6 euros para palcos, anfiteatro y paraíso. Durante el acto de presentación, el responsable de cultura Cultura ha recalcado la vigencia imperecedera de la obra, señalando que las preguntas planteadas originalmente por Calderón continúan teniendo un eco directo en la sociedad actual. Es Miguel Ángel Muñoz.
Una obra hiperpremiada, bueno, lleva 10 años en cartel, Festival Internacional del Teatro Clásico en México en 2021, Premio Mejor Actor Festival Internacional de Europa en 2014, Premio del Público de Teatro que es de Castilla-La Mancha, en fin, lleva 10 años, es un clásico de un clásico. O sea, esta versión que viene de La vida en sueño es ya prácticamente un clásico, una de referencia de los últimos años. Pues nada, animar a la gente a que disfrute y participe de todas estas actividades que hemos organizado con toda la gana de que la gente lo disfrute, que para eso está.
Como complemento a la programación cultural del mes, el Teatro Calderón ofrecerá también un espacio a la lírica con la retransmisión en directo de la ópera Romeo y Julieta de Charles Gounod, procedente del Teatro Real de Madrid. El evento tendrá lugar este sábado día 13 a las 7:30 de la tarde con entrada libre hasta completar aforo, con el propósito de acercar este género musical a la ciudadanía y facilitar su comprensión. La cita arrancará previamente a las 7:45 con una charla introductoria a cargo del propio edil Miguel Ángel Muñoz y del especialista José Miguel Moreno Sabio, quienes desgranarán las claves históricas y artísticas de esta obra maestra estrenada en 1867.
Ya es momento de meternos en la agenda cultural de Salobreña para estos próximos días, también de otros puntos de la costa granadina. Aquí en la villa, lo hemos contado ya, mañana se inaugura la exposición de clausura del Cultural 2025-2026 hasta el viernes 19. Se podrán ver en la biblioteca los trabajos de los talleres de encaje de bolillos, pintura, restauración, de lunes a viernes de 19 a 23 horas. Ya el jueves tenemos desde las 7:30 de la tarde en el anfiteatro Nilo Cruz las actuaciones de los talleres de ballet clásico y flamenco, el desfile de corte y confección, el taller de guitarra rock y la Escuela Municipal de Música. Para el viernes 12 tenemos la actuación de la Escuela de Baile Flamenco Rosado con su espectáculo Por Tu Mirá, la actuación de fin de curso que llega al Auditorio de la Villa a las 21 horas, 5 euros es el precio de la entrada. Este viernes además se presenta el libro y también la exposición El Corazón de los Espejos. Será en la Biblioteca de Salobreña desde las 7 de la tarde. Además tenemos al humorista David Navarro con su espectáculo No Tengo Remedio, que este sábado llega al Auditorio de la Villa desde las 8 de la tarde. Nos vamos a otras localidades de la costa tropical, por ejemplo Motril, que nos trae actividad cinematográfica de la mano del Cine Club Mediterráneo. Esta semana se proyecta la película Yo no moriré de amor, una producción española que se puede ver a las 8 tanto el miércoles como el viernes en el Centro Cultural de Caja Granada. Además, el Teatro Calderón acoge este próximo miércoles un concierto de película a las 8:30 con la Coral Son de Caña y la Fundación ACOES. Además, comienzan este jueves las fiestas del barrio de San Antonio, que van a durar hasta el día sábado. Además, la muestra del alumnado de la Escuela de Artes tendrá lugar en la fábrica de Nuestra Señora del Pilar desde el jueves hasta el sábado. Además, se estará celebrando en este mismo espacio el Sugar Fest Motril, con diferentes actividades de arte, diseño y artesanía desde el jueves hasta el domingo. Además, hay un concierto benéfico de guitarra con motivo del cumpleaños de la reina Fabiola de Bélgica, este jueves a las 8 en Villa Astrida, la que fuera residencia de los monarcas belgas, y más actividades que llegan al Teatro Calderón, por ejemplo, la actuación de Sara Sánchez con su espectáculo Vaivén este viernes a las 21 horas, mientras que el sábado a las 7:30 de la tarde, como hemos escuchado, la retransmisión en directo de la ópera Romeo y Julieta. Son las propuestas de Motril, mientras que en lo que respecta al Muñécar, tenemos una presentación literaria este miércoles, Todo lo que no contabas, de Antonio Lara Ramos, llega a las 7:30 a la Biblioteca Pública. El jueves, además, el Colegio Público La Santa Cruz presenta su espectáculo de teatro escolar Magic Dreams with Disney a las 4 de la tarde en el auditorio de la Casa de la Cultura. El sábado llega al taller de teatro municipal con la obra Siglo de Oro a las 8 en el auditorio de la Casa de la Cultura. Y más actividades el domingo 14, la Escuela de Flamenco de María Gómez La Canastera trae su espectáculo Historia y Cultura del Pueblo Gitano. será en el auditorio de la Casa de la Cultura a las 8 de la tarde. Es la agenda cultural de la costa tropical, momento ya de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana miércoles se esperan en la provincia cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna en las sierras, sin descartar algún chubasco ocasional, nubes bajas aquí en el litoral con temperaturas con pocos cambios o localmente en descenso en la costa con vientos flojos variables. La máxima aquí en el litoral granadino se estima en 28 grados, la mínima en 19. Aquí ponemos el punto final a esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya mañana a partir de las 9. Nos quedamos ahora con This is House. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.